¡Hey! ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Si tú no estás viendo esto, el jueves 22 de octubre de 2020 a las 10 con 12 minutos más o menos de la noche, pues seguramente lo estarás escuchando a través de nuestro podcast oficial, que lo puedes encontrar en cualquiera de nuestras plataformas. Ya sabes que pues estamos en todas las plataformas que hay en el planeta, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en cualquier cosa de podcast que hay en este mundo. Pues los puedes encontrar como Sentimiento por el Diablo Podcast. De no ser así, pues seguramente puedes ver la repetición a través de facebook.com/sentimientodiablo o en nuestro canal de YouTube, al cual te pido que te suscribas, que es youtube.com/sentimientoporeldiablo. Ayúdanos a compartir esta transmisión, compártelo a tus enemigos, a tus amigos, a cualquier persona, sea como sea. Lo importante aquí es que lo compartas para que le llegue esta información a toda la banda que quiere enterarse acerca del Club Deportivo Toluca. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante, pero bastante padre, honestamente. Vamos a platicar, bueno, evidentemente, de el tema del partido en contra de Pumas. Sabemos que ese partido dolió hasta cierto punto por algunas cuestiones, en otras se vio mejoría también. Digo, no es que ya tengamos un trabuco, pero sí creo que fue benéfico el partido hasta cierto punto, después de cómo venía haciéndolo el Toluca. Vamos a hablar, por supuesto, de la línea de 5, la línea de 5 de Carlos Adrián Morales, la previa en contra de Tijuana sin aficionados, la división de la directiva que todavía continúa y, por supuesto, ¿qué pasó con Luis García? Así es que, bueno, vamos a empezar. Tenemos un programón el día de hoy. Así es que, pues bueno, banda, vámonos con el primer tema. Y el primer tema es justamente el partido en contra de Pumas. Como ustedes bien lo vieron, pues bueno, Toluca repitió la línea de 5. Por aquí dijimos una alineación la cual no estuvo ahí. Pero honestamente, se los voy a decir de esta manera, no estuvo nada mal y tampoco fue como que estuviéramos tan equivocados de lo que iba a mostrar el Club Deportivo Toluca en contra de los gatitos de la Ciudad de México, o para los chairos, los Pumas. Así es que bueno, lo que voy a decir va a ser muy, pero muy rápido. No me voy a clavar el análisis, bueno, ya tratamos de hacerlo en Entre Diablos el pasado domingo. Así es que bueno, ahorita simple y sencillamente quiero hablar acerca de cómo salió parado el Club Deportivo Toluca, porque vale la pena mencionar prácticamente a cada uno de los jugadores. Primero de ellos, pues bueno, va a ser Luis García, que bueno, ahí lo vamos a dejar al final, el tema de Luis García. Raúl "El Dedos" López, a mi punto de vista, es un buen partido. Gastón Sauro lleva dos partidos que no cree nadie. No sé si era tema del Chepo de la Torre, que a pesar de que con él era titular indiscutible, pero Gastón Sauro se ha mandado los últimos dos o tres partidos del Toluca. De verdad, lo ha estado haciendo muy, pero muy bien. No es que lo esté alabando, no es que nadie, es que luego dice, es que primero lo revientas y luego vienes y le lisas los pies. ¿Qué quieren? ¿Que después de dar este par de partidazos le siga diciendo que no es un jugador profesional? Pues si quieren, lo sigo haciendo. No es incongruencia, es simplemente ver lo que está sucediendo en el campo. Y si para ustedes no es así, pues bueno, no me interesa. El punto es claro, y Gastón Sauro ha dado dos partidazos, defensivamente hablando, pero completos, completos y completamente soberbios. Así es que, la verdad es que qué bueno por él, me da gusto. Digo, no es mi jugador favorito, ni mucho menos, pero al menos ahorita en los últimos dos partidos ha cumplido su chamba. Ojalá que pueda continuar de esta manera. Creo que le conviene tanto a él como al club, como a nosotros los aficionados. Así es que ojalá que pueda continuar con esta buena racha Gastón Sauro. Me sorprendió, honestamente, fue una grata sorpresa poder ver a Jonathan Maidana nuevamente en el cuadro titular del Club Deportivo Toluca. Cosa que en verdad, digo, sí me extrañó, insisto, me sorprendió y fue una grata sorpresa. La verdad es que no estuvo nada mal Jonathan Maidana en la defensa. El otro que también me sorprendió, pero también me dejó muy claro que debe de ser titular indiscutible, es Jared Ortega. Y también me dejó muy claro que Toluca tiene que hacer lo necesario para comprar a Jared Ortega. Cosa que me encantó, se los voy a decir, y vale la pena rescatarlo. Adrián Mora, borradísimo, al menos de la titularidad. Y no es que me encante que no esté Adrián Mora, porque es alguien de casa y todo eso. Pero es que aquí al menos, a mi punto de vista, lo que se está haciendo con Adrián Morales, y de acuerdo a lo que se puede ver desde afuera, pues es que él está tomando las riendas y el control del tema futbolístico. Sin importar si eres amigo de Tatán, de mi sobrino de tal güey, o que eres recomendado de nadie. Entonces, la parte de que hoy Adrián Mora no esté jugando porque tiene un bajón de juego muy evidente, A mí me hace pensar que por fin tenemos un director técnico que está intentando hacer las cosas de buena manera. Así es que, pues bueno, creo que esa parte es importante. Vamos a ver qué es lo que llega a suceder, ¿no? En todo lo que viene. A ver, ahora, vamos a ser muy claros el tema de Diego González también, que poco a poco es un joven que poco a poco se está ganando la titularidad. Ahorita, bueno, para empezar no tiene tanta competencia del lado izquierdo, pero más allá de eso, honestamente me llama la atención que lo está haciendo bien. Entonces, si se dieron cuenta, de la nada pasamos de tener una defensa lenta y de una defensa que no funcionaba a tener una defensa que le ganó. Sí, vamos a decirlo bien, también porque Cruz Azul falló mucho, pero se le ganó de una u otra forma a Cruz Azul. Y del otro lado también, a Pumas, que quieran o no, hoy en día se encuentra dentro de los cuatro primeros de la tabla general. Se encuentra en segundo lugar incluso los Pumas después de ganarle al Toluca. Pero al final del día lo hicieron y lo hicieron bien. Entonces, esa es la parte importante que vale la pena rescatar por parte de Carlos Adrián Morales, y por supuesto mi reconocimiento completito como uno de los mejores de ese partido para Jared Ortega. Ahora, el tema de Cocho Ríos, honestamente no lo hizo mal tampoco, digo, no es que haya sido el super crack, pero no lo hizo mal y jugó de contención clavadísimo, o sea, él era el contención fijo, William Da Silva por izquierda y Rubén Sambueza por derecha, pero bueno, él un poquito más, ya saben, con esa tendencia a ser líbero. Incluso podemos hablar de que hubo dos contenciones y Rubén Sambueza como un falso 9, si lo quieren ver así, y en las puntas, pues bueno, estuvo Pedro Alexis Canelo junto con Michael Estrada, quien sí, honestamente, sigue sin generar. Tuvo dos claras, bueno, una clara específicamente es Michael Estrada, y la otra también, digo, la de Pedro Alexis Canelo, ¿no? Tuvo dos claras, una de ellas termina tapando la Triverio, encabezando completamente la defensa, ¿no? Pero bueno, ahí lo voy a dejar, simplemente lo voy a dejar ahí. Y ahora sí, pasamos al tema del portero, al tema de justamente Luis García. Y aquí es en donde quiero ser lo más transparente posible en todos los sentidos, honestamente. Y voy a intentar no caer en el tema de la soberbia, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Voy a poner esto para que se vean los comentarios. A ver, ahí les va, ¿eh? Y se lo voy a decir con todas sus letras. Si Triverio no juega como un defensa más de Pumas, se hubiera empatado y el debate no hubiera escalado como escaló. Uno. Dos. Si Michael Estrada mete la clara que tuvo, en una de esas se hubiera ganado, porque también no recuerdo que Pumas haya tenido impresionantes, ¿eh? Entonces, ese es el punto que hay que ver y rescatar, ¿sale? Si también Pedro Alexis Canelo, la otra que tuvo, la hubiera metido, pues probablemente, insisto, hubiéramos estado hablando de un resultado un tanto diferente. Y es ahí en donde en verdad, pues de repente vale la pena voltear a ver qué fue lo que pasó, ¿no? O cómo lo podemos llamar. Voy a intentar ahorita, yo ya lo estoy logrando, voy a ponerles ahorita las estadísticas de ese partido, porque quiero que entiendan justo lo que les estoy diciendo. Para que vean que no estamos hablando al aire, ni mucho menos. Aquí están las estadísticas de ese partido. Voy a intentar hacerlo en estos momentos. Ahí las tiene, bueno, en toda la pantalla. Ahí está. A ver, la primera son las tarjetas rojas, cosa que no hubo. Entonces, digo, no hay mucho que decir ahí. Tarjetas amarillas, sí, hubo 3 del Toluca por solamente una de los Pumas fuera de lugar. 2 del Toluca por 0 de los Pumas. ¿Qué quiere decir eso? Que de una u otra forma Toluca trató de generar, sí. Estuvieron en fuera de lugar, no pasó a mayores, pero se hizo las cosas. Cambios, los cambios, pues bueno, se hicieron 4 por parte del Toluca y solamente 3 por parte de los Pumas. Tiros de esquina, sí tuvo más Pumas, tuvo 7 tiros de esquina por solamente 5 del Toluca. Tiros a gol, y es aquí en donde quiero que entiendan el problema, que no se llama Luis García. Y aquí está, es esta estadística. Tiros a gol de Pumas, ninguno, ningún fregado tiro a gol, más que el que entró, que ese no cuenta porque se entra como gol en la estadística, ¿sale? Y el otro, tiros a gol del Toluca, fueron 8 fregados tiros a gol. ¿Qué pasa si los delanteros se ponen a trabajar? ¿Qué pasa si los delanteros tienen ahora sí esa certeza frente al arco? Pues ahorita pudimos haber hablado de un 2-1. Fácil. 3-1 en una de esas. Iban a puerta, ¿eh? Ojo, tenían a Alfredo Talavera. Sí, esa parte es un hecho. Es el mejor portero de México hoy en día. No podemos decir otra cosa. Pero insisto, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado con que de esos 8 hubiera entrado 1, hubieran entrado 2? ¿Ustedes se acordarían del error de García como lo están haciendo ahorita? ¿Como lo reventaron? ¿Como hasta él tuvo que salir a exigir, a ofrecer disculpas? O sea, ¿es en verdad que somos una afición tan tóxica que tuvo que salir específicamente Luis García a ofrecer una disculpa? O sea, es ahí en donde no me cuadra una cosa con la otra, es en donde de plano sí no están las cosas funcionando, ¿no? De la manera adecuada. A ver, se los voy a decir de esta manera y voy a leer aquí un tweet que de verdad representa completamente lo que yo creo y lo que debe de suceder. O sea, es que es completamente inexplicable que salga Luis García a ofrecer una disculpa. Híjole, cuando honestamente por él no se perdió el partido. Se perdió por los otros 8 tiros que no pudieron meter estos güeyes. O sea, los delanteros. Si a esas vamos. Se perdió por eso. O sea, es injusto, honestamente. Y ahí les va. Primero, el tema de Luis García. Por este medio quiero disculparme con cada uno de mis compañeros y hacerme responsable de mi error. Sabemos que en esta vida nadie es perfecto. Estoy consciente de eso y créanme que trabajaré más fuerte que nunca para el bien del equipo. Agradezco a cada uno que me mostró su apoyo. Vamos, Toluca. Ojo, no hablo de la afición. Fue simplemente por sus compañeros, seguramente por el tema de que él se sentía culpable de la derrota. Y ahí les va el tweet, se los voy a tratar de poner en pantalla también, porque digo, vale la pena tenerlo acá y que lo vean. Y se los voy a leer desde luego, porque insisto, o sea, es completamente inexplicable que Luis García salga a ofrecer una disculpa cuando no tiene ni por qué, pero ni por qué hacerlo, ¿no? Lo voy a poner acá de este lado y voy a hacer la transición. Ahí está, ahí ya lo están viendo. Y es claro, ¿eh? Pide disculpas cuando tus intereses personales estén por encima del equipo, como sucedió con el portero que hoy es de Pumas. Y traiciones a tu cuerpo técnico, a tus compañeros y sobre todo a la afición. Lo de hoy, estamos hablando del partido, es parte de tu profesión. Levanta la cara y a darle, carajo. Y no podría yo estar más de acuerdo con este tweet. ¿Por qué? Porque aquí vimos errores así de Talavera, de Hernán Cristante, de Islas, de Albarrán, incluso en una final. ¿De qué me están hablando la gente que está crucificando por un partido cualquiera en contra de Pumas, donde se pierde? O sea, ¿de qué me están hablando la gente que le está exigiendo otras cosas a Luis García cuando tuvimos a un Antonio Albarrán en la final del 98, que por dos errores clarísimos de su parte, Toluca iba perdiendo 4-1 al minuto 3. Así se los digo, al minuto 3, Toluca iba perdiendo 4-1 en esa final. A la postre termina campeón, pero bueno, eso ya es otro tema. Aquí el punto, y que quiero decir, es en verdad, es bien, pero bien fácil. Luis García salió y hizo su chamba como la ha venido haciendo durante todo este tiempo. Hablamos de estadísticas, vamos a hablar de estadísticas. De los errores que ha cometido Luis García, varios han subido al marcador, pero solamente dos han subido al resultado, que son cosas muy diferentes, ¿sale? Una cosa es subir al marcador, ¿qué quiere decir? Que te equivocas cuando vas perdiendo 4-0, porque tienes a la peor defensa del torneo. Ojo, no la que jugó contra Pumas ni contra Cruz Azul, porque se vio un cambio impresionante. Pero con Chepo, la peor defensa del torneo. Y entonces vas perdiendo 4-0, te equivocas, pues ya que te claven el quinto. No es que no importe, es que ya de todas formas estás derrotado mentalmente. Entonces, bueno, y ahora sí, dos errores sí han subido directamente al resultado y han costado puntos. Que uno de ellos fue en contra de Pumas y el otro, ahorita lo recuerdo. Pero bueno, dos nada más, ¿sale? Entonces, en serio, hay atenuantes para ahorita decir, hay que meter al Pollo Saldívar ya, no se puede tolerar más a García. Por el amor de Dios, vimos eso del mejor portero de México, que es Talavera. Vimos eso de Hernán Cristante, el mejor portero a mi punto de vista en la historia de este deporte en México. O sea, vamos a darle tiempo. Lo que se los dije en Entre Diablos y se los digo ahorita, claramente. Después de tener al mejor portero de México en la portería, que era Alfredo Talavera en Toluca, ahorita está en Pumas y se nota. Después de tenerlo a él, no esperen que Luis García tenga el mismo nivel porque no lo tiene. Es un hecho. Y así fueron las cosas. Aguantamos a Talavera cuando tenía este mismo nivel, cuando se comía todas. ¿Por qué no aguantar a este joven de 27? Que mal que bien, lo está haciendo. Es el portero con más paradas del fútbol mexicano. ¿De qué me están hablando? Sí, ojo, porque es el que tiene más llegadas. Y si a esas vamos, también es el que tiene más goles. Pero ese es el punto. Si tuvieras una defensa que te hubiera representado dignamente en la era de José Manuel de la Torre, muy probablemente ahorita no estaríamos hablando de lo que tenemos con Luis García. Porque es lógico. Si te llegan 10 veces, a fuerzas te van a clavar una. O sea, eso es prácticamente lógico. Y si te llenan de a 10 veces por partido, después de 10 partidos, ya tienes más de 100 ataques. Es lógico que van a tener al menos 10 goles en contra. Y obviamente Toluca tiene varios. Ese es el punto. Vamos de verdad a intentarlo. Vamos a darle chance que trabaje Luis García. Es increíble que haya gente que quiere a Saldívar cuando jamás hemos visto a Saldívar parar en el Toluca. La gente exige al Pollo Saldívar hoy en la portería cuando jamás lo han visto parar en el Toluca. Y cuando salió de Pumas, corrido. O sea, la gente de Pumas en Twitter, en Facebook, en todos lados decían: llévenselo, qué bueno que cambiamos a los porteros, ya no lo queremos. O sea, ¿de qué me están hablando? ¿Por las obras de allá vamos a quitar al que puede ser acá un crack? Ustedes díganmelo, porque es la sobra de Pumas. Y ojo, no tengo nada en contra de Saldívar. Probablemente lo alinean, me calla la boca y queda como el mejor portero de México. Le gana el puesto a Talavera y lo vamos a ver de titular en el siguiente mundial. Probablemente. Pero eso no lo vamos a saber hasta que lo alineemos. Y ahorita, híjole, ¿estamos para experimentar? Es así de fácil. O sea, de verdad, no hay nada que podamos discutir en ese sentido. Pero bueno, se los digo de esta manera. Es completamente apabullante la gente que está solicitando en estos momentos que Luis García esté en la banca y que el Pollo Saldívar esté de titular. O sea, de verdad, no hay ninguna, pero ninguna, ningún atenuante en ese sentido, ¿no? Y bueno, vamos aquí a bloquear a un par de personajes que nada más están reventando en el chat, cosa que, miren, esa es la ventaja. Dicen por ahí, me censura. No, no es censura. El tema de la censura y el tema de la libertad de expresión es en cuando te expresas de que eres libre de ir a una esquina y mentarle cosas al presidente. Eso está bien, pero aquí son mis redes sociales y aquí se hace lo que yo quiera porque son las mías. Si no quieren, pues vayan a donde no los bloqueen. Así de sencillo. Ahora sí, vámonos al otro tema. Cerrando el punto de Luis García, insisto, Luis García para todos será lo que quieran. Pero se los digo así, de creerle a los que dicen que Luis García es un pendejo, de creerle a los que dicen que Luis García no sabe parar de fútbol, de creerle a los que dicen que Luis García no está para el Toluca, yo prefiero creerle al que fue el mejor portero en la historia de este club, el que tiene el récord de 772 minutos sin recibir gol, el que es, a mi punto de vista, el mejor portero en la historia de la Liga MX, y su nombre se llama Hernán Cristante. Y Hernán Cristante nos lo dijo en Entre Diablos: Luis García puede tener nivel de selección, nada más hay que darle esa continuidad. Es lógico, lo pones a parar, no llegas de una continuidad completa. Ahí está el punto. Y de creerle honestamente a ustedes que están reventando en un chat, a creerle al mejor portero que ha tenido este club, yo me voy con el portero. Es así de sencillo. Ustedes decidan con quién se van y a quién le creen. Esa ya no es mi bronca. Y bueno, vámonos rápidamente. Bueno, ya tocamos también el tema de la línea de 5. Insisto, el Toluca con este nuevo director técnico cambió, y cambió para bien a mi punto de vista. Lo hizo de una forma importante. La defensa se ve con un orden muy, pero muy... ¿cómo decirlo? Lo hicieron de una forma muy diferente de conforme las cosas estuvieran trabajando. Así es que yo creo que poco a poco, yendo para adelante y dejando trabajar a Carlos Adrián, que está recibiendo la oportunidad de su vida y al menos en los primeros dos partidos no lo ha hecho mal, yo insisto, en verdad, que pues es así de fácil, ¿no? Vale la pena mantener esa línea de 5 que está teniendo Carlos Adrián Morales, porque en verdad... Los tres centrales han jugado partidos excelsos. El partido en contra de Pumas fue excelso. Insisto, perdimos por un error. O sea, y también perdimos por lo que los otros güeyes no pudieron meter. 8 tiros a puerta. 8 tiros a puerta. Y todavía hay gente que se atreve a juzgar a Luis García. Para dejar ese tema y ya el tema de él, del portero y del partido en contra de Pumas, insisto, la línea de 5 está sirviendo y lo está haciendo muy, pero muy bien, tanto Carlos Adrián Morales como prácticamente todos. Y para terminar, voy a cerrar con este tweet. Cada quien, insisto, cada quien piense y crea lo que tenga que creer. Ahí sí ya, ahora sí que bien dicen por ahí, en gustos se rompen géneros, al igual que con esta playera. Mucha gente le gustó, a muchos otros no les gustó. Y pues bueno, es lo único que voy a decir, es lo siguiente. Y es así. Podemos perdonar o disculpar, si lo quieren ver así, los errores o las fallas de Canelo y Estrada, pero la de García no. ¿O cómo está eso? Porque si ellos no hubieran fallado las que tuvieron, no tendríamos hoy este debate sobre si García se debe quedar o no. Insisto, incluso aunque el error hubiera estado. Es así de fácil. Y, nuevamente, de creerles a los que no quieren a García en redes sociales, a creerle al mejor portero en la historia de este club, pues yo me voy con quien al menos tiene la experiencia de haber parado en una cancha profesional. Pero bueno, eso ya es tema de cada quien. Vámonos con el siguiente tema, que ya es un tema que, pues bueno, ya veníamos platicando, veníamos diciendo en muchos sentidos, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos platicado de que por ahí había alguien que no estaba haciendo bien? Bueno, más que no estaba haciendo bien, que se estaba tomando atribuciones que probablemente no le corresponden, que estaba haciendo cosas que no. Estamos hablando del señor Adrián Díaz Slim. Pues bueno, también ya un poquito nos pudimos enterar hace una semana, incluso nos enteramos el pasado viernes, sobre pues, el otro lado de la moneda, no, el otro lado de la historia, en donde pues ahí pues completamente diferente, ¿no? Diciendo que aquí el presidente quiere dejar sin poder a Ciña y que Ciña está haciendo todo para que Francisco Zuñaga no lo haga bien y Francisco Zuñaga no quiere a Ciña y todas esas cosas. Entonces, lo único que les puedo decir es lo que hemos venido diciendo, en verdad, completamente desde el inicio de esta campaña. Y es más, me atrevería a decir ya desde hace algunos años. Y eso es, todo lo que está mal arriba va a permear siempre hasta abajo. Y aunque los jugadores sean los que ganen más, son el eslabón más débil, en este caso, de un equipo de fútbol. Porque está el dueño, está el presidente, está el director deportivo, está todo su séquito de cada uno de ellos. Y pues sí, hasta abajo están los jugadores. Y son los que también, honestamente, son los menos preparados en cuestión de otro tipo. Son jugadores que no, algunos no acabaron la prepa y todo eso. Entonces, quieran o no, esa parte de preparación para poder entablar una conversación, un debate, algo importante, les llega a faltar a todos. Ojo, no generalizo. Algunos sí, algunos no. Pero más allá de eso, aquí el punto es que obviamente las broncas de arriba van a permear siempre en lo deportivo. Ahí tienen el tema de Cruz Azul, ahí tienen el tema de Atlas, ahí tienen el tema de Toluca, no se diga más. O sea, al final eso es lo que estamos viviendo aquí. Y me queda muy claro que de verdad, mientras tengamos una directiva dividida entre ellos mismos, mientras tengamos un consejo de administración que anda pensando en unas cosas completamente distintas, pensando en aguacates, o sea, así se los digo, que en los Diablos Rojos del Toluca, estamos completamente locos. O sea, eso no va a funcionar. Y a las pruebas me remito. Ahí tiene a Cruz Azul. Mientras estuvo Billy Álvarez con todas las broncas que traen y todo eso, Cruz Azul estuvo peleando, estuvo peleando, estuvo peleando, pero no ganó nada. Bueno, sí ganó que Liga de Campeones de CONCACAF y Copa MX, pero la Liga, que es el objetivo, no la ganó. Y lo mismo está pasando aquí. Llevamos 10 años en los cuales hemos llegado a finales, sí, contra Tijuana, contra Cruz Azul en aquella Liga de Campeones, contra Necaxa en el 2018 en la Copa MX y contra Santos 2018 en la Liga. Y se han perdido todas. Y mientras sigamos con esa división y mientras sigamos con todo eso, señores, híjole, yo decía, ¿cómo me gustaría poder platicar con esa gente para que se comporten como adultos, chingada madre. O sea, de verdad, es completamente humillante que esa gente esté manejando hoy en día un club. Y llámese Ciña, llámese Suinaga, llámese Díaz Slim, llámese el que quieran, el mismo Garduño, el que quieran. O sea, de verdad, es completamente indignante para el aficionado. O sea, eso no representa lo que es el Toluca. Y lo peor de todo es que, digo, me queda claro que en una de esas hasta el mismo dueño está contento con que las cosas estén así. De otra forma no lo puedo ver. Pero bueno, esto es lo que hay hoy en día en el Toluca. Esto es lo que tenemos, esto es con lo que tenemos que lidiar y con lo que tenemos que aguantarnos. O sea, de otra forma no podemos hacer nada. Por más que uno quiera, por más que nada, no hay más. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la previa en contra de Tijuana? Simplemente quería decirles que la directiva sigue igual de dividida. Unos se echan por acá tierra, otros se las echan por acá, otros que quieren al influencer, otros que quieren al periodista, otros que compran al de los panfletos. O sea, no, es una cosa de locos esto, lo que es el Club Deportivo Toluca. Y en verdad, qué lástima que tengamos directivos que están en ese tipo de chismes y cosas así de lavadero. Pero bueno, listo, banda, pues bueno, ya estamos nuevamente. Y lo que quiero decirles ya ahorita en este segundo bloque del programa es justamente el tema del jersey. ¿Qué onda con este fregado jersey tan feo, tan bonito para muchos? El tema de los refuerzos y por supuesto también la previa en contra de Tijuana, que se va a jugar sin aficionados. Cosa que aplaudo, pero bueno, vamos rápidamente a hablar de estos temas. A ver, el tema del jersey, pues bueno, ya lo vieron, ya los presentamos, trajimos un diseñador de modas la semana pasada para que platicara y pues bueno, nos dijera qué onda con esto. Ya se me está metiendo aquí el botón. Y la verdad es que a mí me encantó mucho ese análisis y todo eso. Ya el debate de si les gusta o si no les gusta, eso ya lo vamos a dejar afuera. Ahorita lo que quiero platicar específicamente del tema del jersey es preguntarle a la directiva, y a la directiva estoy hablando de Francisco, estoy hablando por ahí del consejo de esa mesa chica, estoy hablando por ahí de hasta la comunicación, está el señor Garduño, en su momento Garduño, ahorita ya está el señor Orlando, y todos ellos, ¿no? O sea, todos los que conforman ahí algún puesto de toma de decisiones, que en teoría deberían de tener, del Toluca. ¿Cuál nos chupamos? Ustedes díganos, ¿cuál nos chupamos? A ver, se los dije hace unas semanas, justo cuando salió todo este chisme, les dije ahí mi teoría y todo, y de verdad, cada día que pasa la confirmo más, ¿eh? ¿Cuál lo chupamos? ¿Cuál de todos? El tema está bien fácil. Under Armour sacó playeras ahorita, ha sacado jerseys especiales para Halloween, que es en el extranjero, Día de Muertos en México. Especiales para Halloween. ¿Cuál nos chupamos? ¿Cuál es la que? Es que nuestro socio comercial y nosotros decidimos no sacar el jersey y presentarlo en el último trimestre del año. Y después sale este señor Suárez, el fantasma Suárez, a decir ahí con Vico Orozco, que por cierto le mando un saludo, un abrazo. Sale ahí ese señor a decir, es que pues este tema de la pandemia le pegó con tubo a todos. Y la verdad es que sí. Pero sale justificando que la maquila no tenía la ropa. Sale justificando de que simplemente no. Y que es una empresa que siempre le ha cumplido al Toluca. Entonces el Toluca dijo, ok, no te preocupes, vamos a apoyarnos, hacemos sinergia. Bonito todo, amor, corazón. Así. Y por eso digo, ¿cuál nos chupamos? Porque a ver, se los demostré la semana pasada y lo digo nuevamente ahorita. Esta playera estaba en Amazon disponible, o al menos en los almacenes de Amazon, olvídense si estaba ya al público o no, pero estaba desde enero de 2020. Desde el 2018, Francisco Suinaga dijo que la del 2020 iba a ser disruptiva, quiere decir que ya estaban planeando todo. Entonces, ¿cuál nos chupamos? La playera estaba decidida, estaba fabricada. Estaba en Amazon desde el 2020, les mostré la foto, les mostré las imágenes. O sea, es claro que aquí de alguna forma sucedieron cosas para que el jersey no llegara, más que llegar, no se presentara cuando se tenía que presentar. Mi teoría es que en una de esas quieren cambiarlo porque iban a pensar que estaba muy feo después de cómo el Chepo traía al Toluca con aquella temporada, pretemporada fatídica, que de 4 partidos metimos un solo gol y fue de penal y perdimos todos, incluso contra equipos de segunda división. Entonces, insisto, esa era mi teoría. Pero poco a poco vas viendo las cosas y te das cuenta que Under Armour estaba listo para tener la prenda a tiempo. Y a las pruebas me remito, o sea, ya lo hicimos, ya lo platicamos, ya lo dijimos, esa es una. Ahora la otra, ahorita Under Armour, que ya se recuperó del tema pandemic, ya se recuperó, ya tiene dinero nuevamente para hacer todo. Under Armour acaba de sacar, insisto, jerseys para otros equipos de otros países, claro. Aquí en México, ¿quién más atrevería a tener esta marca? Insisto, conmemorativos de Halloween o de Día de Muertos, o como lo quieren llamar, o sea, ese ya es un tema diferente. O sea, ¿qué chiste es hoy en día que incluso el socio comercial se viene a burlar de la institución? Muy probablemente, lamentablemente no tengo pruebas, pero tampoco dudas, por órdenes de alguien de adentro del Toluca, nomás para chingar a ya sea el de mercadotecnia, ya sea el de comunicación, ya sea el presidente deportivo o al director deportivo. Pero insisto, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Así como veo las cosas, así como me entero, así como de verdad veo todo cómo están ahí como niñas aventándose la Barbie y todas esas cosas. O el niño que ya se peleó y se lleva las canicas. Así están en el consejo, así están en la directiva. La verdad, dan una lástima. Pero insisto, no me extrañaría nada, pero nada, que nomás por chingar alguien dijera: ¿sabes qué, Under Armour? Guárdamelas ahí, yo te digo cuándo. Y pues ahorita se les calentó el circo y miren, área de aficionados que ya la tenemos. Ahora, ¿cuándo la van a presentar? Pues honestamente no sé. ¿Y qué van a decir? Si ya dijimos todo, tanto aquí como en Entre Diablos, como los aficionados que ya la tienen en redes sociales. ¿Qué van a decir? ¿Es una disruptiva, es buenísima y todo? Pues no, o sea, ya honestamente sí me encantaría que hiciera una campaña. Ya no digas de para justificar las estupideces. Una campaña en donde pudieran intentar justificar el diseño. Donde se vea eso, donde se venda que el Diablo está innovando, que el Toluca está innovando. Todo lo que platicamos hace una semana con Rodrigo Fernández, que por cierto le mando un fuerte abrazo. Pero insisto, de ahí en fuera, puta, ¿qué pueden decir? Si todo le salió mal, un fregado jersey le salió mal, ahora imagínense un tema de refuerzos. O sea, no, es una cosa de locos. Y ahora sí, hablando de refuerzos, insisto, bueno, puntualmente, ¿cuándo la van a presentar? Honestamente, yo creo que ni lo van a hacer. Si acaso va a ser hasta el siguiente torneo. Quedan 3 fechas, en una de esas para liguilla. Pero insisto, liguilla, no repechaje, liguilla. Y eso es, entrar al repechaje, porque Toluca no va a quedar dentro de los primeros 4 que van a entrar directo a liguilla. Entonces, entras a repechaje, pasas a liguilla y en los cuartos de final ya dices: ahora sí vamos a la liguilla con las garras, con las llamas del infierno y ¡pra! Y la sacas y haces toda la campaña que quieras. Pones allá a la gente de Garduño a que le gire la piedra. Pero fuera de ahí, insisto, no creo que tengan otra opción. O sea, ya quedaron en ridículo y eso nadie se los va a quitar. De una u otra forma ya lo hicieron. Pero bueno, es el tema del jersey. Ahora, si nos vamos un poquito más al tema de los refuerzos. Por ahí salió... este señor de verdad lo sueño. Se los voy a decir de esta forma, salió en redes sociales, no tengo ni el nombre de la persona que andan ahí diciendo que va a llegar al Toluca y que es un defensa central de no sé dónde y que es un crack y que no sé qué madres. Insisto y se los dije ya en alguna ocasión, hoy lo voy a repetir. Vamos a ver quién publica las cosas, porque se los he dicho de diferente forma, ¿sale? Si lo anunciamos aquí, tengan por seguro que es prácticamente un hecho que va a pasar. Y digo prácticamente porque nos falló el tema de Cristante y el de Cardoso. Pero bueno, eso tiene que ver también ahí con las cosas que hicieron, que ya se las comentamos, ya las dijimos. Pero bueno, si lo anuncia también, por supuesto, Juan Carlos Cartagena, Nacho Alba, tengan por seguro que va a pasar. Si quieren periodistas sudamericanos, Merlo seguro puede pasar. César Merlo. Pero de verdad, lo que venga de Nahuel, o sea, de este Nahuel, no es de Nahuel Guzmán, es el güey de Tigres, déjenme ver cómo se llama este muchacho. En verdad, créanle la mitad y la otra mitad, dúdenlo, pero cabrón, o sea, dúdenlo fuerte. O sea, es más, no, perdón, erré la frase. No le crean la mitad y la otra mitad, dúdenlo, ¿sale? O sea, quiere decir no le crean nada. Porque de verdad es una cosa importantísima. Es Nahuel Ferreira este señor. Este señor, y a las pruebas me remito, ¿eh? De todas las que dice del Toluca no atina ni una. Y digo atinar porque lo que trata de hacer es eso. Se ve claramente que trabaja con promotores. Se los digo de esa forma, ¿eh? O sea, trabaja con promotores. Porque, insisto, no le da, no le atina, nomás no pasa. Y obviamente sí, o sea, ya ahorita puedes decir, sí, no va a llegar Cristante, pues es lógico, no va a llegar Cristante porque ya está Carlos Adrián y bien. Pero bueno, el punto aquí es que, insisto, si hablamos del tema de este muchacho y que fue el que se filtró y que según ahí ya Toluca está sondeándolo para que llegue, es un central nuevo que tiene creo que bien poquitos años, se los digo así, este señor también fue el que muchas veces anda diciendo que van a llegar no sé quiénes de por allá. Muchas personas me contactan diciéndome, oye, ¿sí es cierto esto? Yo les digo, no, así de fácil, se los juro. Esperaría que Ciña sí estuviera haciendo su chamba y en una de esas. Pero estoy, de verdad, cuando veo información de este señor, honestamente sí, no le creo. Y pues ahora sí que cada quien haga lo que quiera. Pero yo en verdad no. ¿Por qué? Porque para él cada temporada, ¿cómo se llama? Cada temporada llegan 30 para el Toluca y no llega ni uno de los que él dice. Terminan llegando los que dice otra gente. O sea, insisto y se los voy a repetir. Aquí no aplica eso de cuando el río suena es porque agua lleva, ¿sale? En tema de fichajes para el Toluca, eso no aplica aquí. ¿Por qué? Y a las pruebas me remito. ¿Quién se enteró antes que venía Leo Fernández? Nadie, hasta que lo presentaron, nadie sabía quién era Leo Fernández. ¿Quién se enteró que venía Pablo López? Nadie, hasta que lo presentaron. El mero día nos enteramos y eso fue por un tuitero de aquí de Toluca. ¿Quién se enteró que venía Joao Plata? Nadie. ¿Quién se enteró que venía Pipe Pardo? Nadie. ¿Quién se enteró que venía Gigliotti? Nadie. ¿Quién se enteró de Maidana? Bueno, Maidana sí fue muy sonado, ese sí creo que todo el mundo hizo pataleo y demás. ¿Quién se enteró de quiénes fueron los últimos refuerzos? A ver, recuérdenme. Del Dedos López, el mero día. Y así podemos irnos, ¿eh? Entonces, insisto, aquí cuando se trata del Toluca, aquí no está de que si el río suena es porque agua lleva. Aquí no, señores. Aquí, de verdad, dice aquí, acabo de ver, y si es Daniel Ortiz central, convocado a selección Paraguay. Ok, Daniel Ortiz, se los digo así, este señor se ve claramente que trabaja con promotores y es el que se ha encargado de anunciar y de promover y de tratar de colocar en muchos lugares a jugadores de cierto promotor que aquí hemos hablado mucho, ya saben de quién estamos hablando, y que casualmente ya no tiene ningún jugador en el Toluca, porque se le acaba de ir el último, que es Federico Mancuello. Creo que todavía tiene a Sauro, no estoy de acuerdo. Ya no, todavía tiene a Canelo, tiene toda la razón. Pero bueno, es Canelo, él seguramente se va a quedar un rato más. Pero bueno, más allá de eso, insisto, o sea, ya, de verdad, rumores del Toluca no crean nada, porque no pasan. Y a las pruebas, me remito, se los acabo de decir ahorita. Así es que bueno, el tema de rumores, déjenlo de lado. Ahorita, se los digo así, no hay fichajes confirmados, ni mucho menos. Y las bajas, probablemente sí se va Jonathan Maidana en diciembre. Va a tratar ya de retirarse en algún otro lugar, porque aquí de una u otra forma, pues no se le da el juego que probablemente él quiere. No estoy diciendo que sea el necesario, pero bueno, él quiere. Así es que bueno, vamos a dejarlo así. Y ahora sí, vámonos ya con la previa, que ya nos hicimos bastante largo este live. Así es que, pues vámonos ya con la previa en contra de Tijuana. Y vamos a dar. Bueno, señores, como ustedes saben, Toluca recibe el siguiente domingo a las 12 del día, domingo 25, en la cancha del Nemesio 10, nada más y nada menos que a los Xolos de Tijuana. Un rival que históricamente se le complica al diablo y se le complica bonito. O sea, no es que se le complique así despacio. No. Ojo, Xolos viene de jugar ayer la final de ida de la Copa MX. Entonces, eso puede jugar a favor del Toluca. Porque si lo vemos desde un punto de vista, digo, no es que Xolos ya esté despidiéndose del pensé que se había caído la transmisión, no. No es que Xolos se esté despidiendo ya del torneo, no. Pero también, digo, vamos a ser honestos, no es como que tenga mucho que pelear Xolos. Toluca, honestamente, todavía está ahí, puede intentar, puede hacer cosas importantes. Pero de verdad, los Xolos dudo mucho que hagan cosas importantes. Si no estoy mal, y se los voy a confirmar ahorita, los Xolos están actualmente en la posición número 14 de la tabla general, tienen 14 puntos. Toluca tiene 3 más, tiene 17. Híjole, tienen mucho que pelear, porque quedan bastantes fechas, ya viéndolo bien. Pero bueno, más allá de eso y más allá de todo, insisto, yo creo que si Xolos está pensando en estos momentos en un torneo, definitivamente ese torneo es justamente la Copa MX. Yo creo que ese es el torneo que ahorita mantiene ocupado justamente a los Xolos de Tijuana. Cosa que, insisto, es buena para el Toluca, porque puede ser que no jueguen con jugadores. No me extrañaría, pero nada. Así se los digo. Ahora, falta la vuelta. Falta todavía el tema de la vuelta. Ahorita Tijuana va perdiendo 1-0 en la ida, que fue en su estadio, en el Estadio Caliente. Y la vuelta, pues bueno, va a ser en el Gigante de Acero allá en Monterrey. Vamos a ver qué sucede. Puede ser importante lo que puede llegar a pasar, insisto, por todo lo que llega a implicar esta final en contra de los Rayados de Monterrey. Así es que bueno, vamos a ver qué sucede. El tema de Tijuana, yo veo que puede jugar no con titulares para guardarlos a la final. Y Toluca, pues bueno, necesita sumar de 3 a fuerzas para pensar hacer algo. Y se los digo así, Toluca sumando de 3 no pasa de la novena posición. O sea, suponiendo que Santos pierda su siguiente partido, que es en contra de San Luis, cosa que es prácticamente improbable, Toluca nada más llegaría al lugar de Santos, no haría más. Entonces, Toluca se quedaría en la posición número 9. Hace unos momentos preguntaban que qué importancia tendría el tema del repechaje o cuál es la diferencia. Para los que no lo sepan, se los voy a explicar rapidísimo y de la forma más breve que pueda. El tema está así. Tenemos la liguilla, que califican 8 equipos. Pero ahorita, para un tema económico, por tema de pandemia, porque pandemia, pues dijeron, nada más van a calificar directo a Liguilla 4. O sea, a los cuartos de final solamente van a llegar 4 directos. Que si el torneo terminara hoy sería León, Pumas, Tigres y Cruz Azul. ¿Sale? Los demás, que son los otros 8, se van a rifar un repechaje. ¿Eso qué quiere decir? Partidos de ida y vuelta nuevamente. Y los que ganen en el global y con todas estas cosas de criterios de desempate van a ser los otros 4 que van a entrar a los cuartos de final. Y ya de ahí se viene lo normal, que es el primero contra el último, se cruzan y semifinales y la final, ¿sale? Pero ese es el punto. Entonces se inventaron una llave más. Entonces aquí lo importante, por así decirlo, es que los primeros 4 van a estar descansaditos. Van a descansar una semana y los demás, pues bueno, tienen que jugar ese repechaje y después llegan a jugar contra esos 4 que estaban descansados. Entonces, insisto, Toluca nada más sumaría una posición, por mucho llegaría a la posición número 9 de la tabla general y pues solamente faltarían dos fechas que se le vienen bravas al Toluca. Una de ellas es Necaxa y la otra de ellas es León. Entonces, sí, las cosas, es por eso que a Toluca sí le urge y le urge totalmente el tema de sumar puntos. Me acaban de decir, y ya lo confirmamos, el repechaje es a un solo partido. Entonces, insisto, todavía por ahí peor, ni siquiera es a un ida y vuelta, es a un solo partido. Entonces, bueno, ahí está, un partido a morir en la cancha del mejor posicionado. Me lo acaban de decir, gracias también al buen Ernesto que ya lo está diciendo. Entonces, insisto, a Toluca le quedan 2 partidos importantes, 2 partidos fuertes. Uno de ellos es Necaxa y el otro es León. Entonces con Tijuana se tiene que sumar sí o sí para poder aspirar a quedarnos en el repechaje. Ahora sí, el tema de la posible alineación del Toluca. La vez pasada hubo notas importantes, insisto. Vale la pena repasarlo porque no me extrañaría que aquí jugaran exactamente igual. A mi punto de vista, Toluca no lo hizo mal en contra de Pumas. Ya les enseñé la estadística, 8 tiros a puerta por solamente 0 de Pumas. O sea, uno solamente hicieron y ni siquiera iba con dirección a puerta porque lo terminó metiendo Luis García. Así es que yo creo que nuevamente vamos a ver así. Luis García en la portería, seguro estoy que va a estar Luis García, aunque a muchos se les vaya la boca de lado. Luis García va a estar de titular, Raúl Leos López de titular, Gastón Sauro después del par de partidazos que lleva, seguro va a estar de titular. Me gustaría volver a ver a Jonathan Maidana y dejar sentado a Mora con Jared Ortega a muerte. Toluca lo tiene que comprar sí o sí, definitivamente. Y Diego González, creo que lo está haciendo bien como, como este carrilero, carrilero por izquierda. Después, William da Silva junto con Ríos, de los dos contenciones clavados. Y después adelante un rombo tranquilito, un triángulo, perdón, que sería Rubén Sambueza en el centro, quedando más como líbero para poder bajar, subir y hacer lo que quiera. De punta sola sería Michael Estrada. Y por supuesto Triverio, pues un poquito más libre también para poder estar rodeando a Michael Estrada como ese falso 9, como ese 11 que normalmente juega por esa, por ese lugar. Así es que bueno, no me extrañaría que Toluca repitiera esta alineación. De hecho me gustaría volver a verlo y volver a ver esa parte que empiece a trabajar mejor la defensa. Insisto, creo que la defensa hizo un buen papel en el partido anterior. Así es que bueno, eso es lo que probablemente pueda llegar a suceder con el Club Deportivo Toluca en contra de Tijuana. Y ahora sí, el tema del, del pronóstico. Déjenme en los comentarios, déjenme en los comentarios. Por supuesto, el tema del pronóstico. Porque vale la pena verlo, escucharlo y leerlo. Yo mi pronóstico, se los digo así. Yo dije un 2-1 ganaba Toluca en la cancha de Ciudad Universitaria. Yo creo que aquí sí va a ganar Toluca. Espero que los jugadores de adelante salgan finos. Y ahora sí traten de meter las que no pudieron meter en el partido en contra de Pumas. Así es que bueno, me voy con Toluca ganando. Toluca ganando al menos por un gol. Y me voy a volver a rifar con un 2-1. Y si se pudiera un 2-0 estaría perfecto, como dice Titán Freddy. Un 2-0 para mí sería perfecto, porque ahora sí, las van a meter allá y las 2 o 3 o 10 o las que sean que tenga García, ojalá que pueda salir a callar bocas. Porque eso es lo único que le deseo a Luis García, que le vaya bien en ese sentido. Así es que bueno, yo creo que sí, gana Toluca 2-0, como dice Juan Vallejo, como dice Alejandro Alex Morán. Mora, perdón, Juan Carlos Reyes dice 2-1, Rafa Carvajal dice 3-1, Carlitos Winchester dice 3-0, o sea, hay muchas opiniones de por medio. Y bueno, ya para despedirme, y esto fue básicamente la previa, recuerden que pueden ver el partido, seguramente lo van a estar pasando por TUDN, que es quien transmite al Toluca, el domingo a las 12 del día, perdón, por TUDN. Y bueno, lo único que quiero decirles a todos es lo siguiente, ya para despedirnos y ya para cerrar esta transmisión, es que Sentimiento por el Diablo llegó para quedarse. Aunque a muchos no les guste, aunque a muchos les haga que la box se le vaya de lado, no me importa, al final llegó para quedarse. Aquí la gente que quiera estar, bienvenida va a ser, la gente que no quiera estar, también. Y pues solamente tengo algo que decirles a todos esos fans que se han generado poco a poco en las redes sociales, esas campañas que poco a poco también me han llegado, campañas algunas de desprestigio, algunas campañas que nada más se la pasan fregando, y por ejemplo, y también por supuesto al héroe anónimo que me creó una cuenta parodia, que de verdad les doy las gracias por dedicarle tanto tiempo a tirarme hate. Se los digo de esta forma. Es de las cosas que más me gustan en este mundo. El hate que de repente tira la gente, porque eso lo convierto en números y esa parte de puntos. Y en números, pues al final se convierte en tema económico. Pero más allá de eso, y que no me importa tanto, se los digo de esta manera, señores. Llénense de mí, a esos haters. Y sé que a muchos no les va a gustar la egolatría que voy a ver ahorita, pero les ofrezco una disculpa de una vez. Pero a los que no, les digo, llénense de mí, que para todos hay. Aquí hay con qué quererlos a todos. Y qué lástima que haya gente tan pobre que lo único que tiene que hacer es hablar de un aficionado. Si yo pensé que yo estaba ya enfermito por dedicarle tanto tiempo, esfuerzo, dinero y mucho a un club, a una institución, imagínense lo que opino de ustedes. Les mando un fuerte abrazo a todos los amigos de Sentimiento por el Diablo.